no sé si tendrá el mismo efecto, pero yo ya acudo a las velas LED para no, no usar fuego, pero bueno, no sé si tendrá el mismo.
¿De hacer qué?
Con las velitas LED, con las.
Ah, las LED, sí, sí.
Claro, no sé si tendrán el mismo efecto, pero.
El fuego no. No creo que el fuego.
No, tal vez lo más importante es la intención, siempre. Ah. Podemos encender una linda vela, pero con una mente distraída y no hay mucho efecto. Pero puedes encender tu LED, pero con realmente un amor radiante, y eso va a llegar al infinito. Todo viene siempre de la intención, de la pureza. Una señora, una criaván, por ejemplo, me escribió recién hablando de del método de la oración de Yogananda, porque en su época él siempre ayudó a la gente de enfocarse en la kutasta. Kutasta es el tercer ojo, y de hacer la oración de este nivel. Y muchos años después, cuando vino Hariharananda, él mudó el enfoque de la concentración en el séptimo chakra, en la cima de la cabeza. Entonces la pregunta de esta señora era ¿cuál es la más efectiva? ¿La del séptimo chakra o la de la pituitaria? Porque hay diferencias energéticas, hay diferencias culturales, diferencias de la época también. Y dijo, todo viene de la pureza de tu mente. De la intención de tu mente. Puedes, si quieres, no lo digo de esta manera, pero estoy pensando ahora, puedes concentrarte en tu dedo gordo izquierdo, pero con todo tu amor y ofrecer todo tu corazón, tu dedicación a Dios en este lugar, y eso es el poder más glorioso. Y puedes artificialmente concentrarte en la cima de la cabeza, pero pensando en otras cosas al mismo tiempo, no mucho efecto. Entonces siempre debemos aprender a dominar la mente, a concentrar la mente, a purificar la mente de todas sus distracciones. Yo mencioné, por ejemplo, en el correo que mandé, yo mencioné unas de las excusas comunes para no voy a ir a la meditación porque no tiempo, no energía, no dinero, no hay comida en la heladera, no me siento bien, no estoy de buen humor, y es exactamente por esta razón que debemos venir. Es exactamente, pero eso es la característica de la mente humana. Cuando necesitamos algo lo más es cuando lo evitamos lo más. La meditación es la sanación, es la cura, es el fin de la miseria, es el fin del estrés, es el fin de la confusión. Y cuando estamos confusos, no queremos hacerlo. Y parece como una contradicción espectacular, porque somos inteligentes, no es cuestión de falta de inteligencia. Sabemos muy bien lo que debemos hacer y no queremos esta lucha dentro de la mente constante. Yogananda, el gran maestro que introdujo el Kriya Yoga en el mundo occidental, él hizo esta observación: es que todo ser humano es un loco. Y si podemos aceptar este diagnóstico y trabajar para cambiar este estado, estamos en un buen camino. Y él nos explicó por qué estamos locos. Porque siempre preferimos lo temporario, lo superficial, lo insignificante, lo trivial, pero que nos da un pequeño de satisfacción inmediata, un pequeño placer temporario, ignoramos y negamos totalmente lo eterno, lo permanente, la solución completa, y preferimos pequeñas curitas. Eso es la locura. Podemos todo al revés. Buscamos cosas inútiles. Y lo peor es que rechazamos lo único que podría realmente mejorar todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, es una buena lección, ¿eh?, de realizar, ok, somos locos, yo soy parte de esta, de este club de los locos, ¿eh? Y acepto el diagnóstico del maestro, ¿eh? No para culparme, no para castigarme, no para sentirme mal, no, pero aceptar que eso es el trabajo a hacer, es salir de esta locura, ¿ok? Y poner las cosas en el orden, ¿eh?, en lugar de todo al revés. En lugar de dar siempre toda la atención al mundo material y pequeños placeres volátiles, temporarios,
superficiales,
exactamente, y poner la atención en el eterno, en el verdadero, en la solución permanente. Mulla Nasruddin, el gran sabio payaso, era un sabio y un payaso al mismo tiempo, del medio Oriente, dijo: mira, cuando yo nací con la cabeza abajo, como todos los bebés, normalmente, nacimos con la cabeza abajo, cabeza va a ser el primero. Entonces yo salió, como todos los bebés, la cabeza abajo, mirando la tierra. Y todos mis problemas empezaron en este momento. Porque estoy mirando la tierra. Y solo la tierra. Y él dijo, y yo, pues, pasó mi vida a tratar de ponerme de pie. Y mirar al cielo. Los pies en la tierra, sí, pero la mirada al cielo. Entonces es como un símbolo que la ley de la Maya, la ley de la... de las fuerzas naturales, naturalmente van a engañarnos a prestar más atención al material por la posición de cómo salimos, por la facultad extrovertida de los sentidos. Tenemos sentidos extremadamente poderosos, pero no sabemos bien usarlos, siempre los orientamos al mundo exterior. Los mismos sentidos se pueden usar para conectarnos con la realidad interna, como lo hacemos en el Kriya Yoga, la escucha del sonido interno, la visión de la luz interna, la sensación de la vibración interna, ¿okay? Pero es un aprendizaje. Entonces hay que ponernos de pie, como Mulla Nasruddin nos los indicó, ¿no? Y es un entrenamiento, es un aprendizaje constante, porque estamos inestables y la cultura popular no es conducible a hacer este tipo de esfuerzo, No solamente es una lucha contra nuestra propia tendencia extrovertida de la mente, pero también es una lucha contra la cultura popular, los hábitos, todo más y más orientado al placer, la satisfacción inmediata, el materialismo, el consumismo, todo eso son los valores de nuestra cultura, y más y más. Entonces hay un doble esfuerzo, hay obstáculos externos y obstáculos internos. Y hay obstáculos cósmicos también, la posición de las estrellas, de los planetas, el karma, hay muchos tipos de obstáculos. Por eso que cuando cantamos un mantra, siempre, pero siempre terminamos con esta fórmula: Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Shanti significa paz. Pero ¿por qué siempre se repite tres veces esta palabra paz? Para pedir la ayuda divina de remover esos tres tipos de obstáculos. Los obstáculos cósmicos, los obstáculos del mundo externo, de la naturaleza o de las condiciones creadas por el ser humano, la contaminación, las condiciones laborales difíciles, el estrés, la guerra, todo eso, el tránsito, y los obstáculos internos. Entonces siempre pedimos a Dios, a los maestros, dame por favor la paz en estas tres dimensiones. Remueve mis obstáculos del orden cósmico, del orden natural, material, y del orden mental. Eso es la fórmula. Y en yoga, en meditación, lo que trabajamos no es tratar de cambiar las circunstancias externas o cósmicas, no tenemos mucho poder sobre eso, pero de cambiar los obstáculos mentales, de alinearnos, de vivir en una profunda armonía con nuestra misión, nuestro dharma se llama en sánscrito. ¿Y qué es un ser realizado? ¿Qué es un maestro realizado? ¿Qué es un yogi perfecto? Es una persona que está completamente alineada entre lo que está pensando, lo que está diciendo y lo que está haciendo. Ninguna incongruencia. Y si examinamos nuestra vida de manera honesta, sincera, podemos ver que somos llenos de contradicciones. Somos un caos de incongruencia. Pensamos una cosa, decimos una otra.
Y hacemos otra.
Y hacemos aún más algo diferente. Y después nos especializamos en justificaciones, en excusas. Somos expertos de excusas. Es increíble el poder de la mente para inventar justificaciones y excusas. Como decir a sus niños, por ejemplo, haga lo que te dijo, no lo que yo estoy haciendo. Y para un niño eso es una disonancia emocional y cognitiva terrible. De ver que tus padres, que para un niño pequeño es como tus dioses, la fuente de conocimiento, del amor, de la nutrición, de todo, están en esta falta de coherencia. Y para los niños va a crear una crisis terrible, y muy rápidamente, si los padres no son conscientes y no intentan, bueno, de explicar que, bueno, yo estoy tratando de mejorar mi coherencia, de estar un ser más alineado, si hay ignorancia, el niño muy rápidamente va a aprender la hipocresía, y va a ser su valor principal, el sarcasmo, la hipocresía, la desconexión, la mentira será su mundo normal. Entonces es muy importante cuando estamos con niños, como padres o vecinos o amigos o tíos o cualquier cosa, si observamos una falta de congruencia entre lo que pensamos y decimos y hacemos, de explicarlo al niño. Que yo soy una persona humana, tengo mis defectos, y que por eso te pido perdón. Es muy importante, y eso va a ayudar a los niños a tener una visión más, más sana y más compasiva también. Si tus padres, tus dioses, pueden pedirte perdón para hacer un error, eso va a ser una gran impresión en la mente de los niños. Los niños necesitan estructura, ¿eh? Y cohesión, ¿eh? Y una guía, ¿eh? Para formar una visión sana del mundo y aprender a dominar su energía, sus emociones, ¿eh? y todo eso. Esta mañana estuve hablando con la mamá de Ama, ¿eh? La mamá de mi hija. Y porque estamos comparando a veces notas, ¿eh? ¿Cómo se comporta con Ama, con vos? ¿Cómo se comporta con ti? Sí, con mí. Y podemos ver, ¿eh? Sus pequeños juegos, ¿eh? De dramatizar las cosas, o exagerar, ¿eh? O hablar mal, ¿eh? Y ahora está en su fase de nuevo de hablar mal. Y tenemos cero tolerancia por eso, cero. Inmediatamente, no, eso no es aceptable. No hablamos de esta manera. No nos comportamos de esta manera. No, siempre nos comportamos con amor, con compasión, con perdón, con tolerancia, con respeto, ¿eh? Y inmediatamente me dice, pero tú el otro día, da, 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 da. La juez. Ella está grabando todo. Entonces, maravillosa oportunidad para nosotros. Gracias por la retroalimentación. Sí, tienes razón. Yo no estuve, yo no lo hizo bien este día, ¿eh? Y estoy tratando de corregirme. Ah, ok, bueno. Pero no, eso no es una excusa para ti de comportarte mal. Ay, papá, papá. Pero sí, ella va a quejarse. Ah, está siempre retándome. Ah, no me deja vivir. Pero bueno, es su acto, ¿eh? su rol, su teatrito. Pero ella lo apreció mucho, esta estructura, esta guía, esta seguridad, ¿eh? De saber cómo mover en un mundo de manera amorosa, compasiva. Y como todos los niños, cuando aprenden algo, inmediatamente va a empezar a enseñarlo a otra persona, a sus amigos, ¿eh? a los más pequeños. Y de esa manera los valores, ¿eh? Se propagan. Un día estuve en uno de nuestros centros en Perú, con nuestro grupo de voluntarios del Arca del Amor, donde hacemos un trabajo voluntario con niños de la calle, o abandonados, o en situación precaria. Y había un grupo de niños que estábamos cuidando por un par de años, enseñando la meditación, la respiración, postura de yoga, el masaje, valores, ¿eh? De bienestar físico, mental y espiritual, ¿eh? A manejar el estrés, a conectarse con su parte superior, a tener fe, ¿eh? Todos estos valores. Es un pequeño programa que yo diseñé. Y yo vi la interacción entre un niño de este grupo y un otro niño de la calle. El otro niño estaba un bully. Los dos tienen cinco años, creo. Y está tratando de molestar a uno de nuestros alumnos. Y este pequeño alumno, este pequeño maestro de 5 años, reaccionó de manera muy, muy sádica, muy... muy amorosa. En lugar de asustarse o enojarse, que son siempre las dos reacciones, ¿eh? De la mente primaria, la mente ¿cómo se llama? Reptiliana, sí. Él inmediatamente dijo, Parece que alguien no encontró su lucecita interna.
5 años tiene.
Sí, ese pequeño maestro de 5 años. Y yo digo, ¿qué? Te explico, siéntate, te muestro. Es muy fácil, cierra los ojos, respira, mira en tu cabeza y una luz, y empezó a guiar una meditación. Pobre chico.
¡Qué bárbaro!
Entonces, si tienen ya a la edad de 5 años estas herramientas, esta conciencia, que hay maneras de relacionarse de manera más armoniosa. Pueden imaginar qué tipo de adultos después van a ser y cómo van a influenciar otros en su círculo. Muchas veces lo que vimos, por ejemplo, es que empezamos a educar niños de la calle o niños que viven en una favela en varios países. Y ellos empiezan a sentirse mejor, bien, tienen mejor autoestima, valores. Y bueno, ellos viven en una familia y la familia no tiene estos valores. Entonces está empezando a crear como un pequeño caos a veces en la familia. Pero este caos puede dar nacimiento a una nueva abertura de todo el círculo familiar. Y lo que vimos es que a veces había una abertura de los padres de aprender las mismas herramientas. Nos pidieron, especialmente las madres. ¿Puedes enseñarme un poco de, no sé, qué es este estiramiento? O a respirar, o no sé, mi niño está haciendo cosas que realmente le gustan. ¿Puede enseñarme? Sí, claro. Entonces, empezamos con una unidad de la estructura familiar y gradualmente hay una propagación. No es siempre armonioso, es verdad. A veces va a crear una reactividad. Sí. Pero hay siempre un progreso a un momento. Los hábitos son contagiosos, los malos y los buenos también. Entonces, es para mí lo más importante, ¿por qué practicamos la meditación? Para cambiar nuestros hábitos, y eso va a cambiar los hábitos de las personas que están en nuestro círculo. Cuando yo empecé la meditación, yo vino de una familia, todos ateos y antirreligiosos, odian a Dios, odian la religión, odian el mundo, odian a su ser mismo, básicamente. Y bueno, no todos cambiaron, pero unos empezaron, sí, a hacer una gran transformación. Se volvieron profesores de yoga, profesor de sánscrito, haciendo retiros y tratando de poner su mente en orden, en lugar de continuar a vivir con todo este bagaje mental de enojo, de venganza, revenge, de asusto, de todo este material, de los famosos cadáveres en el placar, que da un poco de aire abrir las puertas. No, quizás ahora no. Y hay familias que tienen un karma muy intenso, con muchos cadáveres, mucha material muy denso, muy feo, etcétera. Y si una persona de esta familia va a empezar a hacer yoga, por ejemplo, o a leer libros espirituales, o a cantar mantras, hay ahora una influencia que se manifiesta. Y a veces se pasa de manera muy, muy armoniosa, muy fluida, y a veces es el opuesto, va a crear una reactividad, y rechazar a la persona. Yo siempre voy a dar el mismo consejo: no se preocupen, su familia es Dios, su familia real es Dios. Tu familia biológica, tú tienes una misión, y una razón por qué te encarnaste en esta familia, es para evolucionar. Pero si tu familia biológica va a empezar a ahogarte, asfixiarte, okay, tu prioridad es tu familia espiritual, es tu relación con Dios. Y entrega el sufrimiento de tu familia a Dios, Él va a cuidarlo. Tu familia tiene su karma, y a veces no se puede liberar inmediatamente. Entonces, no trate de salvar tu familia, eso es un punto tan importante, yo lo repito muchas veces. Ayudar no es salvar. Salvar significa, yo voy a hacer todo para que no sufren más. Y yo voy a tener mucha empatía con todo lo que está pasando. Su angustia es mi angustia. Su sufrimiento es mi sufrimiento. Sus problemas son mis problemas. Eso es una actitud que nos paraliza, nos destruye. Y viene del ego. Yo puedo hacer todo. Entonces hay que practicar la oración de la serenidad, ¿la conocen? Ayúdame a saber lo que puedo cambiar, a aceptar lo que no puedo cambiar, y a saber la diferencia entre los dos. De desarrollar la sabiduría de saber la diferencia entre los dos. Exactamente. Entonces hay que examinar si tenemos esta tendencia del ego del Salvador, y que no ayuda a ninguna persona, ninguna, y de dejarlo, de aceptar, no, eso no es el camino, ¿okay? En esta creación soy yo solo un Salvador y es suficiente, y este Salvador no es yo. Malas noticias. Se llama la oración de la serenidad. The Serenity Prayer. Se puede buscar en el Google. Maravilloso. Es la oración que se usó en todos los grupos de Alcohólicos Anónimos.
Sí.
Sí. Como una de las primeras etapas. Sí. Y ayuda mucho. Entonces, si estamos en una... en una familia que tiene mucho karma y patrones difíciles, etcétera, primero hay que ayudar de manera más desapegada. No significa menos amor, no significa menos empatía, menos mezcla de todo, de confundir nuestra energía con la de la familia, que no ayuda a ninguna persona. Baba nos enseñó muchas veces que un yogui perfecto es una persona que es compasivamente desapegada. O otra manera de decirlo, desapegadamente compasiva. Eso es decir, evitar los dos extremos de estar frío o completamente
indiferente,
exactamente. Ah, es tu karma, es tu problema, ok, deal with it, arréglalo. Y el otro extremo, que es dame todos tus problemas, vamos a sufrir juntos, y yo voy a cuidarte y a salvarte y a hacer todo para ti, y yo voy a ahogarme contigo. Entonces son los dos extremos del ego a evitar, sí. Y el es como ida y pingala, y encontrar el asushuna, y es la resolución de los dos extremos, que es la compasión desapegada. Y eso, ¿qué significa? Que claro, debemos tener una mirada compasiva en el sufrimiento de los demás. Todos tienen sufrimiento, todos, todo este mundo, ¿verdad? Pero de no hacerlo nuestro problema, no ponerlo en nuestra espalda, exactamente. Eso es decir, yo voy a hacer todo lo que puedo, que es en mi poder, de acuerdo de mis recursos, para ayudar, para educar, para enseñar, para dar una mano, para dar una donación, para... pero yo entrego el resultado a Dios. Si es el momento por esta persona de encontrar el fin de su sufrimiento, maravilloso. Si no es un momento, maravilloso también. Porque yo no soy el encargado de su karma. Y si no es su momento, es que hay una lección kármica que está en proceso y que todavía no está terminada. Pero yo voy a acompañarla. Yo voy a hacer todo lo que puedo. Pero sin tomar la responsabilidad de su salvación. Y en esta manera estamos extremadamente somos la mejor compañía por este tipo de personas, ¿sí? Pero es un equilibrio a trabajar cada día, porque la mente es inestable. A veces queremos alejarnos un poco demasiado. Oh, basta con sus problemas, ¿eh? Sí. Me cansa. Sí. Siempre con problemas. Y a veces estamos con mucha culpabilidad, ¿eh? Sí, oh, mi vida es tan bien, la tuya no es tan bien, me siento responsable, culpable, ¿eh? Dame un poco de tu sufrimiento. Cada día la mente está en una oscilación entre estas dos tendencias, ¿eh? Tamas, rajas, rajas, tamas, ¿eh? Ida, pingala, pingala, ida. Entonces, el camino del yoga es de aprender a seguir el camino central, ¿eh? Y observar dónde estoy ahora. Estoy más en la compasión, más en, la, en el desapego, estoy manteniendo el equilibrio, ¿eh? Cómo está reaccionando mi mente, dónde están mis pensamientos, ¿eh? ¿Qué tipo de emoción estoy experimentando ahora? Y de esta manera progresamos y vamos adelante. Es muy difícil con la familia, porque muchas veces tenemos una energía como fusionada. Sí. ¿Eh? Y todo lo que pasa a la familia es lo que pasa a mí. ¿Eh? Y no. Todos somos seres espirituales que decidieron de encarnarse en una familia para jugar un rol, un karma. ¿Eh? Y en la vida anterior tuvimos otros roles. En la próxima, de nuevo, vamos a tener otros roles. Es importante de tener una visión un poco más amplia que solo lo que esté pasando ahora, en esta familia, en este momento, en esta vida, ¿no? Y de reconocer, ah, mira, quizás yo era el padre de mi padre en una otra vida, quizás en la próxima yo voy a ser su hija, ¿no? Todo está continuamente cambiando para aprender varias lecciones. Entonces ayudamos, pero reconociendo que son roles temporarios y que no hay que dramatizar todo. Es solo experiencias humanas que cada alma está viviendo en su tiempo. Y lo más, la más grande ayuda que podemos ofrecer es de dar un poco de desapego a las personas, de no tomar todo tan en serio, de manera tan dramática, tan catastrófica, como hay unas personas que tienen esta tendencia. Y eso va a ayudar nuestro propio proceso también. de ayudar a la familia la más cerca, de descubrir una libertad, una fluidez. Lo que está pasando en mi familia no es mi historia, ¿ok? Yo tengo mi historia. Por un momento tenemos historias que se tocan, ¿ok? Compartimos una realidad subjetiva por un momento, pero no es mi familia eterna, ¿ok? Mi familia eterna es mi relación con Dios. Y toda mi prioridad será siempre eso. No es exclusivo, no es que si voy a amar a Dios no puedo amar a mi familia. Obviamente que es completamente algo que debemos hacer juntos. Pero no perder nuestra visión, no perder nuestra misión. Yo, por gracia, tengo una relación muy desapegada con mi familia. Cuando era monje, por ejemplo, en la tradición monástica, no debemos avisar a la familia que vamos a tomar un voto monástico. Los avisamos después, para que no pueden objeccionar o poner obstáculos o sequestrarte o no sé qué. Hay muchos personas que tuvieron una vocación religiosa que fue destruida por la intervención de la familia, muchas veces. Entonces, en la tradición de los swamis, Baba me dijo, no avisen a ninguna persona de tu familia. El día después, sí, llámalo. ¿Y se sabe qué? Sí. Tu hijo ateo ahora es un monje. Una gran sabiduría. Pero bueno, mi papá cuando le avisó me dijo, oh, no me sorprendí. Vos eres un loco. Y mi mamá lo tomó mal. Dice, ah, qué horror. No. Mi hijo, un monje, ¿cómo está vestido? No puedes entrar en mi casa vestido de esta manera, porque yo mandé una foto, ella me pidió una foto. Y me dijo, si tú vas a visitarme, cambia tu ropa en una cabina telefónica, como tipo Superman, pero al revés. Y ponte algo. Yo voy a darte plata para comprarte un traje normal. Y digo, no, yo no voy a hacer eso. No es un teatro que estoy haciendo. Y él me dijo, bueno, entonces vine después de las 9 de la noche, cuando los vecinos no van a ver. Ay, madre. Ok, madre, si quieres. Y 16 años después, cuando dejé el orden monástico, y lo avisé a ella, las mejores noticias de mi vida. Finalmente esto es normal.
Ahora sí puedes venir.
Sí. Cualquier hora. Bueno, son su teatro. Entonces, si nos identificamos demasiado con la opinión de la familia, puedes imaginar cómo va a afectar todo tu vocación monástica. ¿Sí? Culpabilidad, dudas y todo eso. No, es su teatro, yo tengo mi destino. Porque Baba lo dijo de manera muy clara, si alguien es un monástico en esta vida, no es su decisión, es la decisión de Dios. Mm-hmm. Es la decisión que en esta vida tú vas a vivir por X años esta experiencia monástica. No tiene nada de ver con la opinión de la familia, de la sociedad, de la cultura, de tus amigos. Yo perdí muchos amigos también. Mis amigos ateos, por ejemplo. ¿Qué está haciendo? Y mis amigos anarquistas. Y bueno, ¿ok? No importa. Porque yo siempre me acordé de una palabra de Yogananda. En el fin de su vida, Él dijo los últimos días en la tierra: Padre, me has dado una gran familia, muchas gracias. Era su familia de cría, de su familia espiritual. Y eso me impactó mucho, de ver cuál era su dimensión, su visión, de qué es la familia. ¿Dónde es sí, la prioridad? No hay, de nuevo, quiero decir, no hay contradicción entre amar a Dios, amar a la sangha y amar a su propia familia biológica. Pero no debemos perder la visión suprema y empezar a mezclarnos demasiado en los problemas mundanos de la familia. Los ayudamos, pero más importante, cultivamos nuestra familia espiritual. Porque ¿saben qué? Eso va a ayudar la familia biológica. Aunque no son creyentes, no importa. Realmente no importa. En mi familia hay unos que se convirtieron de ateos a agnósticos. Es un progreso.
Paso a paso.
Sí. Es que, no sé. Y unos casi creyentes, pero de manera francesa, muy racional, muy cartesiano.
Sí,
primero de Descartes. Sí. Y otros se quedaron ateos, pero más abiertos, más como armoniosos, no con tanta tanto odio, ateos tranquilos, eso es un gran progreso. En nuestro grupo de cría de Francia, por ejemplo, Francia es un país muy especial, es que yo no puedo hablar de Dios, o un poco, aquí no me controlo, porque adoro a Dios, pero en Francia no puedo usar la palabra.
Claro.
Porque hay tantos heridas psicológicas, espirituales, asociadas con la Iglesia Católica, el abuso de la religión, la historia de las guerras religiosas. Era un desastre en Europa.
Claro.
Y la cultura francesa tiene mucho, pero mucho miedo y rechazo de todo lo que es religioso. Entonces, en mis programas en CRIA, yo hablo de la vida. Y sí, todos adoran la vida, la fuerza de la vida, o la naturaleza, o el cosmos, la fuerza universal. Esas son palabras que aceptan. ¿Sí? Y hay varios ateos en nuestro grupo de CRIA. Y yo no, nunca estoy tratando de convertir ninguna persona, de cambiar su creencia. Es solamente que se sienten más en confianza, más en amor, más relajados. Y eso es el cría. No importa cuál religión o filosofía quieres seguir. Todas son falsas, de cualquier manera. En el sentido absoluto, ¿entienden? Pero por lo menos vivimos más en amor, en armonía, en colaboración, en fraternidad, y todos eso lo aprecian los regalos de la meditación en este punto. Y después, bueno, hacen su relación con el trascendental como lo quieren, realmente no importa. Voy a terminar con una historia. Es el cumpleaños de Dios. Dios tiene su cumpleaños también. Y un día él decidió de organizar una gran celebración. ¿Okay? Entonces, Él invitó todos a venir en su casa para celebrar. Entonces todos los cristianos vinieron en la casa de Jesús, todos los musulmanes se fueron en la casa de Allah, todos los judíos en la casa de Adonai, todos los judíos en la casa de Krishna, de Shiva, de Ganesha, bueno, todos. Y nadie se fue a la casa de Dios. Porque todos tienen su visión. Eso es mi religión, es mi Dios, es mi partido, es mi campo, es mi grupo. Es mi círculo de los elegidos. Entonces nadie va a ir a la casa de Dios con este tipo de mente. ¿Entienden? <No. risa> Pero por lo menos amamos una idea de Dios. Y en la meditación lo que aprendemos a hacer es eliminar la idea de Dios y conocer a Dios, porque si nos enamoramos de la idea de Dios, nunca vamos a conocer a Dios. Una imagen, una idea, un concepto, una filosofía, un ritual, un mandala, una representación, un sonido, cualquier cosa. En este sentido dijo, todo es falso, pero es una falsedad que ayuda a mejorar nuestra vida. Entonces no debemos criticar las prácticas de las religiones, pero si realmente queremos conocer la realidad suprema, hay que ir el paso próximo. Y dejar las ideas. Hay un campo que es libre de ideas. En este campo nos encontramos. Cerramos los ojos, por favor.